IncomeShares le ofrece el primer análisis.
Con Ignacio Baquiano, Country Head para Iberia de Everses. Baquiano, ¿qué tal? Buenos días y feliz año nuevo.
Hola Susana, muy buenos días y feliz año.
Bueno, hoy va a ser un día raro, ¿no? Porque sí que hay negociación, pero los mercados están a medio gas. ¿Para hoy hay algo importante, algo que vigilar o nada, de transición?
Sí, hay muchas plazas cerradas, pero con eso el inicio de año, como yo creo que ya hay otro ímpetu y que sí los inversores estarán mirando a Wall Street y cómo abre Estados Unidos. También muy poco movimiento en Asia. Hoy, si hablabais del Kospi, con subidas y metales o plata, otra vez protagonista.
Bueno, metales, el oro, el cobre y la plata. ¿Cómo ves la plata? O sea, ¿ha triplicado su valor?
Sí, en el año pasado multiplicó o subió un 150%. Lo tremendo ha sido estos últimos 10 días, última semana de cotización de la plata, que ha sido de auténtica locura, puesto que el último día del año, el día 31 de diciembre, cayó un 6,5%, hoy ya viene rebotando un 3%. Ha sido un año un poco loco, subieron o han subido márgenes para los contratos de futuros, han multiplicado por 3 esos precios de márgenes, hasta $30,000 por contrato de futuros en el COMEX. Y realmente lo que está pasando es que cada vez más inversores están mirando a la plata y yo creo que esos recortes hay que aprovecharlos para comprar. Fundamental mirar el ratio entre oro y plata, que está todavía a 60 veces, puede llegar fácilmente a 40, 45 veces, y sobre todo es por la fuerte demanda física que hay del metal, puesto que en Asia está cotizando el metal físico para entregar en torno a $80 y, como decíamos, en el COMEX a $73. Es un poco como diferencia entre la plata física y la plata en papel. Por recordarte, pues el 10% un coste del coste de las placas fotovoltaicas, de las placas solares, es la plata la que marca ese 10%. Con estas subidas, China, que tiene el 80% de la producción mundial, es la que va a marcar, digamos, ese ritmo o esa demanda industrial de la plata.
Oye, mirando 2026, ¿qué valores, qué sectores? Entiendo que mucha inteligencia artificial y mucha tecnología, ¿no? Es lo que va a marcar, al menos, la narrativa.
Sí, están saliendo las listas de los valores que están empezando a elegir analistas, estrategas. La IA obviamente está marcando el ritmo. Recordamos que si el S&P 500 se espera que crezcan beneficios en torno a un 12-15%, lo que van a marcar los siete magníficos es en torno a un 24% de subida de beneficios, y ya se empieza a hablar, en vez de esos siete magníficos, ya he empezado a leer sobre los ocho grandes, incluyendo Broadcom en esa lista. Hay muchos otros valores que se han quedado rezagados. Yo siempre digo que hay que mirar las valoraciones de cada cosa. Mencionabais Nike, como el CEO ha comprado acciones. También hace unas dos semanas compraba Tim Cook, el CEO de Apple, acciones de Nike. Hay muchos valores que se han quedado atrás y que también yo creo que merecen la pena ser mirados.
Oye, durante este año 2026 hablaremos también del nuevo presidente de la Reserva Federal, de las elecciones de medio mandato, muy importante para Donald Trump, y también del 50 aniversario de la creación de Apple. Van a ser eventos que vamos a tener que marcar ahí en rojo en el calendario.
Sí, efectivamente, el nuevo presidente de la Fed, que yo creo que en las próximas dos semanas Trump anunciará el cargo. Todas las papeletas están en Kevin Warsh, pero a lo mejor Trump quiere sorprendernos y nombra a Chris Waller o a Kevin Hassett como, digamos, sorpresas, ¿no? Hablabas del aniversario de Apple. Yo creo que sí va a ser importante. 1 de abril de 1976, tres socios, Wozniak, Steve Jobs y Wayne, que vendió acciones de la compañía prácticamente nada más ser creada por $800, tenía el 10% de la compañía y las vendió por miedo a las deudas. Así que será un año marcado por esos hitos, y también te diría que hoy nos quedamos un poco huérfanos en mercado, en Wall Street. Warren Buffett deja el cargo de CEO de Berkshire Hathaway después de 60 años, y por ponerlo en perspectiva, si hubieras invertido $1,000 entonces, hoy tendrías $55 millones.
Bueno, a partir de ahora va a ser Greg Abel quien lleve las riendas de la que es ya una de las empresas más valiosas del mundo. ¿Qué enseñanzas nos deja Buffett?
Pues mira, yo creo que la enseñanza es realmente el paso del tiempo, lo fundamental que es a nivel de las inversiones. Más que encontrar el timing de cuándo entrar, es tener paciencia y esperar, que ha sido su filosofía. Y aunque se jubile con esos 95 años que tiene, Yo creo que la clave es que esa compañía seguirá con la filosofía que tiene. Han cometido errores, no todo lo que han hecho les ha salido bien, pero sí se ha demostrado tras esos 60 años que esa filosofía de comprar barato y con tiempo y esperando resultados, al final los resultados se ven. Y creo que con esas cifras, te hablaba de lo que hubiera sacado en esos 60 años, el S&P por $1,000 solo habría sacado $400,000. Es decir, que de cara al futuro veo mucho más seguro o mejor invertir en Berkshire Hathaway que en el S&P 500.
Oye, mencionabas también entre los grandes eventos de 2026 el relevo al frente de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora se habla mucho de cuántas bajadas de tipos de interés se espera por parte de la Reserva Federal. Muchos están desplegando el calendario y yo aquí estoy escuchando de todo, desde no va a haber bajadas hasta habrá solo una, hasta habrá máximo tres. ¿Tú qué esperas? ¿Qué palpas?
Yo estoy leyendo entre dos y tres bajadas de cuarto punto cada vez. Cuando lo hagan, creo que el nuevo presidente de la Fed sí que va a ser más sumiso a Trump. Creo que la disensión en la Fed va a continuar porque hay muchos miembros que no están de acuerdo con esa bajada de tipos o que sea tan pronunciada. Y esa pérdida de independencia del presidente de la Fed creo que puede marcar el tono de bonos o el tono de mercado. Trump al final le quedan 3 años de mandato. Está mirando más al corto plazo y lo que debería estar mirando la Fed es a la próxima década y evitar riesgos inflacionarios. Aunque es cierto que al final la Fed lo que está mirando con lupa es ese mercado laboral en Estados Unidos y obviamente la inflación, pero cada vez como que se apunta un poco menos al riesgo inflacionario y más hacia el desempleo o hacia la pérdida de empleo en Estados Unidos.
Una cosita más o dos cositas más, la renta fija y también el dólar. El bono americano a 10 años ha sufrido una alta volatilidad, hemos tenido episodios de cierta tensión a lo largo de todo el año, pero he visto que cerró el ejercicio en el 4,16%, terminó en el 4,16 y empezó en el 4,57%. ¿Cómo ves y qué esperar de la renta fija americana el próximo año y también del dólar, que parece que ha perdido totalmente su lustre frente al euro?
Sí, creo que es fundamental mirar a esa renta fija y a la rentabilidad del bono a 10 años, que realmente el que acierte esa rentabilidad o hacia dónde va estará acertando mucho en el mercado de acciones. Y es curioso, ¿no?, cómo estamos diciendo que la Fed va a bajar tipos y, sin embargo, la rentabilidad del 10 años está subiendo. Está todavía en 4,19%. ¿Por qué sube? Hay mucho miedo de todos los, digamos, estados, países, endeudándose cada vez más, gastando más. Y eso, al final, lo que implica que los déficits sigan subiendo y un riesgo a que se pueda pagar esa deuda. Por tanto, yo creo que es como importante o tenerlo muy en cuenta qué pueda pasar con el bono en Estados Unidos o los bonos del Tesoro, porque van a marcar mucho la pauta y pueden crear un susto en el mercado.
Muy bien, pues Ignacio Baquiano desde Leverses, gracias por este balance y esta mirada 2026. Que vayan bien los Reyes. ¿Te has portado bien? ¿Has sido buen chico?
No lo sé yo, tendrá que decirlo a mi familia.
Oye, pues nada, que tengas buenos Reyes y hablamos la semana que viene. Cuídate mucho.
Muchas gracias, Susana.
Nada, feliz año, un abrazo. Adiós, chao, chao.
IncomeShares le ha ofrecido el primer análisis.